Desde el corazón de Ñuble, te invitamos a conocer cómo la vinculación con el medio de la Universidad de Concepción transforma territorios, inspira comunidad y construye futuro. Desde la Dirección General de la Universidad de Concepción, Campus Chillán, y la Unidad de Vinculación con el Medio, llega Hablemos de la UDEC Campus Chillán, un programa pensado para compartir conocimientos y estrechar los lazos con la comunidad regional de Ñuble. Conducen los periodistas Matías Lagos Díaz y Catherine Aedo Ávila.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio de la Universidad de Concepción. Hablemos de la UDEC Campus Chillán. Les saluda cordialmente el periodista de Dirección General, Matías Lagos, junto a Catherine Aedo Ávila. Les acompañamos durante esta hora para hablar de los quehaceres de la Universidad de Concepción y, por supuesto, cómo se vincula con la comunidad. ¿Qué tal, Cati? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Matías. Buenas tardes. Así como tú comentabas, vamos a conversar un rato sobre la Universidad de Concepción, sobre su conexión con la comunidad a través de vinculación con el medio. En este mes que es súper especial, estamos en el aniversario 106 de la universidad y tenemos dos invitados súper interesantes para conocer en esta tarde.
Así es como ha sido la tónica de estos programas. Hoy en nuestro tercer programa hemos tenido invitados externos y, por supuesto, de nuestra comunidad interna. A continuación vamos a dar algunas pistas de quién entrevistaremos. Se trata de una autoridad regional, también es alumni de la Universidad de Concepción. ¿De quién estamos hablando? Escuchemos la presentación en la voz de Marlene Guerrero Vergara.
Es sociólogo de formación y exalumno de la Universidad de Concepción, Jorge Bustos Flores. Actualmente se desempeña como director regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos en Ñuble. Posee un magíster en Derechos Humanos, lo que ha fortalecido su compromiso con la promoción y defensa de los derechos fundamentales en el país. Su paso por la UDEC fue determinante para desarrollar una mirada crítica, social y profundamente humana. Casado y padre de tres hijos, conversará en Hablemos de la UDEC Campus Chillán sobre el trabajo del Instituto de Derechos Humanos en la región y compartir parte de su trayectoria personal y profesional.
Gracias, Marlene, por esa presentación. Le damos entonces, Katy, la más cordial bienvenida a Jorge Bustos Flores, director regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos en Ñuble, a este espacio de Hablemos de la UDEC Campus Chillán. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Matías. Buenas tardes, Katy y Marlene. Muchas gracias por la invitación. Así que veamos, hablemos de...
Hablemos de la UDEC Campus Chillán. Este espacio, entonces, como te decía, Jorge, que está abierto a la comunidad de Ñuble. Yo te decía, fuiste alumno de la Universidad de Concepción, estudiaste Sociología. ¿Qué es lo que más recuerdas de esa época, de tus años universitarios?
¿Qué no recordar de esos años?
¿Que no se pueda contar?
Sí, no, claramente. Bueno, yo entré el año 97 a la Universidad de Concepción, hace ya un buen tiempo atrás. Para mí el paso por la universidad fue como entrar a un mundo nuevo, a donde había una diversidad universitaria, donde en el campus Concepción veíamos carreras como, bueno, sociología, en la facultad estaba periodismo, estaba trabajo social, al lado teníamos arquitectura, estaba ingeniería comercial, medicina. Entonces confabulaban todos estos conocimientos en este patio central de la biblioteca y que terminábamos conversando en el foro y discutiendo en esa antigua biblioteca central donde podíamos todavía fumar y tomarnos un café mientras caminábamos. Eran otros tiempos, otros años, y para mí aún tengo muy buenos amigos, muy buenos recuerdos. Mi paso también por la dirigencia de la Federación de Estudiantes en algún momento fue un paso esencial que me ayudó también a profundizar mi beta profesional, esta beta ligada a los grupos de especial protección, a los grupos más vulnerables. Para mí la Universidad de Concepción sigue siendo hoy día mi casa de estudio.
¿Te sientes orgulloso de la institución centenaria?
Sí, y estos días que ya estamos cumpliendo 106 años, como todo buen alumni, subí mi foto de la Universidad de Concepción en mi Instagram, recordando ese paso, y todos mis compañeros, ahí estamos organizando una junta con los compañeros, vamos a ver si es que podemos confabular las estrellas para poder reunirnos.
Oye, Jorge, ¿y en esos años alguna vez se te pasó por la cabeza que podrías llegar a vincularte después laboralmente, como te pasa ahora dirigiendo la institución, como director del INDH? ¿Te podrías llegar a vincular con la universidad como lo has hecho en estos tiempos?
Mira, fíjate que a mí me pasó que yo cuando tenía 18 años yo pensaba una sociología bastante distinta a la que he tenido, terminado ejerciendo. Conocía bastante menos, uno a los 18 años el mundo es mucho más acotado, y comencé trabajando en espacios de emprendimiento, siempre ligado al área de protección de grupos de vulnerables. Trabajé en Fosi, de hecho en el Fosi Ñuble, cuando Ñuble todavía no era región. Yo trabajaba en Fosi de Río Bío y veía algunos proyectos acá. Y cuando empiezo a avanzar en mi carrera profesional y empiezo a vincularme, me dije, la Universidad de Concepción es un espacio que tiene que estar en concordancia con la defensa de los derechos humanos. Y para mí, yo llegué el año 2019 al INDH Ñuble cuando se instala la sede. La sede del INDH es la última sede que se instala a nivel nacional de la institución, obviamente por la creación de la región. Y dije, la universidad, y el año 2019, no me acuerdo si fue el 2019, era el centenario.
Sí,
hace 6 años atrás. Uh-huh. Y en esa época, con Juan Monroy, que todavía hoy día está, no, hablábamos de los derechos humanos, y me acuerdo que también me invitaron a dar una charla sobre derechos humanos al CECAL. Y ahí dijimos, oye, aquí hay un nexo. Y desde ahí hemos trabajado y hemos ido fortaleciendo. Yo en ese momento tenía otro rol, era un profesional. Ahora el 2025 asumo la titularidad del cargo después de un concurso de alta dirección pública, etcétera. Y hemos profundizado y estuvimos con el director de CE y estamos viendo otros proyectos. De hecho, ayer me reuní con la Escuela de Derecho de la Universidad de Concepción de la sede de Chillán. Estamos viendo algunas pasantías de estudiantes de Derecho en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y tenemos que ver, tenemos que profundizar para ese, porque la universidad puede hacer un aporte.
Bien, estamos con Jorge Augusto Flores, director regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos en Ñuble, el INDH. Jorge, claro, tú mencionabas de tu cargo que asumiste este 2025 como director regional. Preguntarte si alguna vez pensaste, y sobre todo en ese periplo de estar en la institución, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, acá en Ñuble, pasan estos años, asumes esta titularidad, como tú dijiste, ¿pensaste en algún minuto llegar a eso? ¿Qué podía suceder?
Mira, se fue dando solo, ¿eh? Yo creo que yo no lo, como bueno, todos dicen, yo no busqué el cargo me buscó a mí. No, o sea, lo busqué porque por algo postulé.
Claro.
Ya, pero se fue dando solo. Yo cuando ingreso al instituto, yo también hacía academia, soy docente varios años en diferentes universidades, y me di cuenta que tenía ciertas capacidades de liderazgo que dije, voy a postular. Bueno, postulé la primera vez, no quedé la primera vez, ya quedé en la terna final y la dirección nacional escogía a otra persona. Y dije, bueno, no era mi momento. Y después de que esta persona decide retirarse, dije, ya, voy a intentarlo por segunda vez. Y lo intenté y la dirección nacional me decide dejar. Y yo me di cuenta de que los profesionales, hoy día pasa algo curioso, sobre todo acá en la sede de Ñuble. Todos los profesionales que trabajan en el Instituto Nacional de Derecho Humano de Ñuble somos alumni. Tengo un colega que es sociólogo, Juan Cristóbal, una abogada de Derecho de la UEC 11 y una trabajadora social de Derecho de la UEC 11. Esos somos todo el equipo de profesionales. Entonces, tiene hoy día el sello UDEC 11 el instituto, y eso nos hace ver una visión más pluralista. Yo creo que la Universidad de Concepción también te entrega eso, es tener estos campus gigantes donde las distintas carreras interactúan, te da una visión distinta.
Además de ese sello del que me hablas de la universidad, ¿qué otras cosas te entregó la universidad que pudiese recordar? Quiero preguntarte más directamente, ¿tu señora la conociste en la universidad?
No. No, no voy a hablar de eso, si no me voy a escuchar. No, la conocí por una amiga en común, la María Jesús es mi señora, llevamos casi 15 años juntos ya, tenemos dos hijos muy bonitos, ¿cachai? No, ella es abogada, nos conocimos como te decía, como por amistades en común. La universidad sí me dejó otras cosas, sí me dejó amistades profundas, ¿ya? Me dejó amistades profundas, en donde en algún momento fui, con el concepto que está, fui roomie de alguna compañero y compañera, cuando nos titulamos, nos ganábamos mucho, entonces ya arrendemos un departamento entre todos. Y ahí compartíamos, y hasta el día de hoy. yo tengo relación con compañeros y compañeras, como les decía hace un rato atrás, estamos intentando juntarnos, los tiempos no nos dan, las distancias. Hoy día los estudiantes de la Universidad de Concepción no solamente se quedan en Concepción o se vienen a Chillán, están en todo Chile. Uh-huh. Entonces, poder reunirnos se hace un poco más difícil a los 46 años, ¿ya? Pero estamos con eso. La universidad me dejó eso, me dejó esas vivencias, también me dejó solidaridad. Siento que también ahí hay un sello de la universidad, como nosotros desde la federación o de las organizaciones de base de la universidad hacíamos trabajos voluntarios. Habían cosas que se han ido a lo mejor perdiendo, que se han ido institucionalizando y se han sacado desde la base. Me acuerdo que vinimos dos años seguidos a la comuna de Portezuelo a hacer trabajos voluntarios, y donde nos reuníamos y veíamos el mundo rural, que sea que era un mundo muy ajeno a las personas que somos de ciudad. Y ahí también uno se sensibiliza y eso te lo deja, te deja la vocación. Es decir, oye, hay otro mundo en donde tú, como estudiante en ese momento y hoy día como profesional, puedes aportar. Y a lo mejor yo no hubiera vivido ese mundo rural y no me hubiera acercado a la región de Ñuble si no hubiera sido por la universidad y esos trabajos voluntarios. Y yo invito a los estudiantes que hoy día están escuchando y a la federación y centro de alumnos a retomar y a reimpulsar ese tipo de labores y volver a los territorios en la ruralidad, sobre todo de esta región.
Seguimos haciendo Hablemos de la UDEC Campus Chillán junto a Jorge Busto Flores, director regional del INDH acá en Ñuble. Se han realizado algunas actividades con nuestra institución, con el Campus Chillán. ¿Cuáles son las que tú nos podrías, bueno, contar, por supuesto, a los auditores que se han hecho en común para que también sepan de esta colaboración, de esta vinculación con el medio?
Mira, nosotros hemos hecho varias actividades durante estos años. Como te mencionaba, para el centenario del INDH también estuve invitado como panelista, podríamos decir, como expositora a los 100 años de la U, hablando de derechos humanos. Trajimos a Gabriel Salazar el año pasado, al historiador, al Premio Nacional de Historia. Y este año estamos trabajando la libertad de prensa. Y viene, a propósito que estamos hoy día en la radio, viene un hombre de radio muy conocido por todos los auditores, que es Sergio Campo. Sergio Campo tuvo un rol muy importante en el diario Cooperativa Está Llamando, uh-huh. Que a lo mejor a los cuarentones y cuentones nos recordamos de ahí, de la tanda. Y viene Sergio Campo el viernes 30 de mayo al CECAL, donde él va a exponer su historia como periodista radial, sobre todo ligado a la radio cooperativa. La gracia de Sergio es que él se jubiló hace
un mes,
40 días, después de una larga trayectoria, tanto en la dictadura como en democracia, en donde periodistas como él, y eso hoy día lo estamos trabajando en conjunto, Universidad de Concepción, CE Chillán, el Campus Chillán, y el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y esas son las cosas que hoy día estamos trabajando. Además, les mencionaba, nosotros tenemos un convenio marco con la Universidad de Concepción como instituto. También tenemos algunos convenios en específico. Hoy día estamos trabajando con la Escuela de Derecho y estamos viendo cómo nosotros podemos aportar desde la mirada de los derechos humanos, desde la mirada amplia de los derechos humanos. También especificar esto, los derechos humanos, como buen sociólogo, nosotros hablamos los sociólogos de lo imaginario, y lo imaginario cuando se escucha y el auditor está escuchando de derechos humanos, no, dictadura, memoria, sí, nosotros sí lo seguimos trabajando porque creemos que las cosas que pasaron en la dictadura no deben volver a repetirse y nosotros no somos neutrales en esa situación, pero sí también entendemos que los derechos humanos son más amplios, sobre todo en esta región. Hay este año la sede Ñuble tiene una postura muy fuerte y estamos viendo el derecho al agua potable, como un derecho humano. Hoy día somos la región más rural de Chile y la escuchamos, todas las autoridades lo repetimos en todas las radios, las entrevistas que vamos, pero la ruralidad no solamente es un dato, la ruralidad trae aparejado ciertas vulneraciones. Y una de las vulneraciones que nosotros como instituto vemos es el derecho al agua. Hoy día hay alrededor de 10.000 familias, ahí alguien después me puede dar el dato específico, que sobreviven por el agua gracias a los camiones aljibe. Entonces hoy día no tienen derecho al agua, y nosotros como instituto estamos impulsando el derecho al agua, el derecho a la educación. Hace poco veíamos un caso en la comuna de Pinto, que habían algunos niños de zonas rurales que no podían llegar a sus colegios porque el bus no los podía pasar a buscar. Bueno, nosotros nos llegó la denuncia, lo conversamos con la Seremi Transporte, y esto se solucionó. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque también el derecho a la educación el Estado tiene que garantizarlo. Y cuando nosotros hablamos de derechos humanos, para el auditor tiene que entender que los derechos humanos son amplios, no solamente en esto que nos han tratado de encasillar. Y eso, y también es la labor, y yo agradezco este espacio en donde me puedo dirigir a mucha gente que escucha la radiodiscusión, en donde podemos explicar muchas veces la labor del instituto. El instituto es un organismo autónomo del Estado. El Instituto Nacional de Derechos Humanos no depende de un gobierno de turno. Es un organismo autónomo, como la Contraloría, como el Ministerio Público, como el Banco Central, que está conformado por 11 consejeros que definen su propia, pero no tenemos intervención del gobierno de turno. Y eso es lo que yo quiero a lo mejor dejar claro.
Bien, el tiempo pasa rápido en radio, pareciera. Y tú, Jorge, elegiste dos canciones. Vamos a escuchar la primera, Katy, ¿te parece? Una canción que Jorge Bustos Flores eligió y que se titula El tiempo en las Bastillas, de Fernando Ubiergo.
Una balada que marcó el despegue de la carrera musical de Ubiergo en 1978, cuando logró el primer lugar de la competencia internacional del 19 Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Lo dejamos entonces escuchándolo. Jorge, ¿nos puedes contar un poco por qué escogiste esta canción?
Mira, yo me crié como muchos chilenos con la radio AM. Me crié en la cocina de mi abuela, de mi mami, yo no le decía abuela, decía de mi mami, y escuchábamos este tipo de canciones. Cuando yo me casé, hace ya 10 años atrás, decidimos que este fuera el vals de los novios con mi señora. Y unos amigos las tocaron de una manera preciosa, y porque sentíamos con la María Jesús, sentíamos que esta era una canción que hablaba de la familia, del tiempo en las pastillas, de lo que nosotros vamos construyendo en conjunto, los dos como pareja en ese momento, y incluir a todo el resto de nuestra familia.
Perfecto, vamos a escucharla entonces, Matías y Jorge.
Dicen que el tiempo guarda en sus bastillas las cosas que el hombre olvidó, lo que nadie escribió, aquello que la historia nunca presintió. Y vuelan las gaviotas a la tierra trayendo la vida que han robado al mar. ¿A quién le importará que las gaviotas vuelen la historia del mar? Guarda el tiempo en las pastillas unas cuantas semillas que entrega una canción. Guardará las cosas que no son de Dios. Buscan las hormigas por la tierra, migas, migas, hasta hacer un pan. ¿A quién le importará que las hormigas en su propia verdad? Y nace mi canción desde el cemento, una flor que en el desierto morirá, y el canto de un zorzal se perderá en el ruido de la gran ciudad. Guarda el tiempo en la donde el olvido floreció. Guardan polvo las pastillas, el tiempo las semillas, quizá una canción. Pero hay un lugar donde el olvido floreció.
Conoce las iniciativas que transforman nuestro entorno. En Hablemos de la UDEC Campus Chillán, te contamos cómo la Universidad de Concepción se vincula con el territorio.
Ya estamos de regreso en Hablemos de la UDEC Campus Chillán, junto a Jorge Augusto Flores, nuestro invitado, Katy. De esta jornada escuchábamos El Tiempo en las Bastillas de Fernando Ubiergo. Por supuesto, estamos en la parte final de este primer bloque, Katy. Tenemos más preguntas para Jorge en esta ocasión.
Vamos a preguntarle a Jorge, desde su punto de vista, ¿cuáles han sido las actividades con la UDEC? ¿Qué destacarías? Pero sobre todo, ¿qué tipo de aprendizajes te han dejado estas vinculaciones?
Mira, yo más allá de destacar una actividad en concreto, quiero destacar una predisposición de la universidad a trabajar los derechos humanos. Más allá, las actividades han sido fantásticas en general, y yo siento que los espacios que hoy día también la universidad nos facilita para actividades de derechos humanos han sido bastante buenos. De hecho, el informe anual, la presentación del informe anual, la hicimos en el SECAL, con auditorio lleno, lleno de autoridad, etcétera. Pero la disposición que ha tenido tanto el director de la sede como Juan Monroy, con las personas con las que yo me ha tocado vincularme, ha sido muy buena. Han entendido este nuevo enfoque o este enfoque amplio de los derechos humanos y han sido actores clave para nosotros. Nos han entregado el apoyo, hemos discutido, hemos generado un diálogo en donde ha sido un apoyo bidireccional. Y ese sello UDEC es el que uno agradece.
Estamos a minutos entonces del término del primer bloque. Jorge, si pudieras reiterar este incentivo, ¿no?, de trabajar con una institución centenaria. Este mes de mayo se celebra los 106 años de la Universidad de Concepción. El Campus Chillán, el 2024 cumplió 70. Tú mencionabas algunas actividades que se han hecho en conjunto en esta colaboración, en esta vinculación con el medio hacia la comunidad que justamente estamos insertos, en este caso en la región de Ñuble. ¿Algún mensaje que quieras reforzar para la comunidad que te está escuchando, la comunidad UDEC también?
Mira, creo que nuestro himno dice mucho, ¿eh? Por el desarrollo libre del espíritu universitarios arriba de pie. Creo que eso habla de cómo la universidad ha entendido el construir conocimiento. El conocimiento no es solamente una carrera. Y cuando hablamos de universidad, es de algo universal. No es solamente un ramo X, una carrera X, sino que es el conocimiento universal que entrega el sello de la Universidad de Concepción, en donde construimos entre todos, es una comunidad. No son los estudiantes, no son los profesores, no son los directivos, no son los funcionarios de esta radio, no son los funcionarios de otra. No, es una comunidad. Es una mancomunión en donde en conjunto hemos construido una forma de relacionarnos en torno al respeto y a los derechos humanos. Más, nosotros el 24 de mayo invitamos a la comunidad universitaria, tenemos el Día del Patrimonio. La región, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, va a generar el Día del Patrimonio. Lo invitamos a la página de Día del Patrimonio del Ministerio de Cultura a inscribirse, y en donde nosotros vamos también a mostrar nuestro patrimonio de la región de Ñuble en torno a los derechos humanos. Y ahí la universidad también va a apoyarnos en algunos aspectos, y es donde nosotros construimos conocimiento.
Katy, nos queda la última canción que eligió Jorge Augusto Flores, Luchín, de Víctor Jara.
Una canción que perfectamente podría incluirse como parte del patrimonio, como estaba recién mencionando Jorge, patrimonio musical nacional. Una canción que tiene una historia preciosa, porque Luchín, el que inspiró esta canción, efectivamente existió. Fue adoptado por Víctor Jara y por su señora Joan, cuidado por ellos en su casa. Escuchémosla entonces, Jorge y Matías, y los invitamos a todos a disfrutarla.
Bueno, Jorge, antes que nos presentes la canción, pedirte básicamente por qué la elegiste, y agradecer por tu tiempo y la disponibilidad de venir a los estudios de Radio La Discusión, uno de los medios de la Universidad de Concepción.
Mira, Catherine me quitó las palabras al presentar la canción. Creo que esta es una canción que representa también la infancia vulnerada en Chile. Y necesitamos la generosidad que tuvo Víctor con Joan de entregar amor a niños que hoy día siguen existiendo luchín en este país, que siguen teniendo infancia vulnerada. Y muchos de las personas que están escuchando conocen algún luchín. Yo a lo mejor fui un luchín en algún momento. Yo vengo de un colegio público, colegio con número, y siento que hoy día hay que construir una política de infancia en torno a los derechos humanos y por eso hoy día creo que Luchín hace parte de nuestra cultura y de nuestro conocimiento y nuestro crecimiento como país.
Perfecto. Bueno, entonces, Katy, nos quedamos con Luchín de Víctor Jara. Le agradecemos el tiempo entonces a Jorge Augusto Flores por venir a este espacio Hablemos de la UDEC Campus Chillán. Gracias, Jorge.
Frágil como un volantín en los techos de barrancas jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba. En el agua de sus ojos se bañaba el verde claro. Gateaba su corta edad con el potito embarrado, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba. El caballo era otro juego en aquel pequeño espacio, y al animal parecía le gustaba ese trabajo, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. Y con Luchito mojado, si hay niños como Luchín que comen tierra y gusanos, abramos todas las jaulas pa' que vuelen como pájaros, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y también con el caballo.
Conoce las iniciativas que transforman nuestro entorno. En Hablemos de la UDEC Campus Chillán, te contamos cómo la Universidad de Concepción se vincula con el territorio.
Ya estamos de regreso en Hablemos de la UDEC Campus Chillán a través de la 94.7 FM Radio La Discusión, uno de los medios de la Universidad de Concepción, Katy, con nuestra invitada en esta ocasión institucional. En este segundo bloque,
una invitada que es oriunda de Los Ángeles, pero adoptada, digamos, de Chillán, y ha hecho toda su vida acá. Una mujer que tiene un cargo importante dentro de nuestro campus.
Así es directora. No vamos a decir completamente por qué, porque lo vamos a escuchar a continuación en la voz de Marlene Guerrero Vergara.
Académica del área de Economía de la Escuela de Administración y Negocios de la Universidad de Concepción, desde 2005 ha desarrollado una sólida trayectoria en el ámbito académico y de gestión universitaria. Entre 2007 y 2016, Claudia Troncoso Andersen se desempeñó como jefa de la carrera de Ingeniería Comercial en el Campus Chillán. Es ingeniera comercial, magíster en Economía y Gestión Regional y máster universitario en métodos de investigación en ciencias económicas y empresariales. Desde 2019 ocupa el cargo de directora en la Escuela de Administración y Negocios, liderando iniciativas enfocadas en la formación de profesionales con una mirada crítica y orientada al bienestar económico y empresarial. Su labor se ha centrado en la docencia universitaria y en el estudio del bienestar y la satisfacción en contextos económicos y organizacionales. Nacida en Los Ángeles y residente en Chillán desde los 3 años, está casada y es madre de 2 hijas, Disfruta especialmente de los momentos en familia, la vida al aire libre y la natación. Entre sus pasatiempos destacan la pintura, el mosaico, la creación de joyas en resina y las manualidades en general.
Le damos la más cordial bienvenida a Radio La Discusión. En este espacio hablemos de la UDEC Campus Chillán a Claudia Troncoso Andersen. Claudia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias Matías, Katherine, gracias por esta invitación. Es un gusto estar acá con ustedes conversando un rato. También un saludo, ¿no?, a toda la gente que nos está escuchando.
Gracias a usted por venir a este espacio, Claudia. Ya lo escuchábamos en la reseña, usted se vino a Chillán desde muy pequeña, siendo una infante, tenía solo 3 años. ¿Cómo surgió que finalmente se convirtiera en una chillaneja más?
Bien, bueno, es una larga historia. Yo, la verdad, si bien, como tú bien señalas, yo no nací en Chillán. Como llegué tan pequeña, me considero chillaneja. Los recuerdos que tengo son de Chillán, si bien viví antes en la ciudad de Los Ángeles y también en la ciudad de Valdivia. Toda mi infancia, ¿no?, la viví acá en esta ciudad. Yo estudié en Chillán de todo el colegio, también enseñanza básica, enseñanza media. Yo estudié en el Instituto Santa María de Chillán, en la época en la que el Instituto Santa María era un colegio de puras mujeres. Me tocó estudiar cuando el colegio estaba a cargo de las monjitas alemanas. A mí me enseñó a leer y a escribir, a sumar, a restar. Una madre que hablaba un español con acento, digámoslo así, con el acento típico de una persona cuyo idioma nativo es el alemán. Así que ella era una persona además de ser madre, ¿no?, monjita, quiero decir, venía de lo que es la enseñanza en Alemania. Por lo tanto, ella me inculcó muchos valores vinculados, y lo que inculcaba el colegio en general también, no solo a mí, sino que valores vinculados a la disciplina, al respeto, la responsabilidad, el estudio, el hacer siempre las cosas bien, con cuidado, el ser muy responsable, empeñoso, etcétera. Así que en ese sentido yo valoro mucho la educación que recibí del Colegio Instituto Santa María por todas las valores y competencias que ellos me inculcaron. Así que si bien, como tú mencionas, yo no nací en Chillán, efectivamente yo me siento chillaneja porque acá hice toda mi infancia, mis estudios. Yo migré en algún minuto, ¿no?, para poder estudiar fuera de Chillán. Yo, la verdad, es que mi primera opción de estudios no fue la carrera de ingeniería comercial. Yo partí estudiando arquitectura. Ingresé a la carrera de arquitectura inspirada un poco en lo que era la vida y valores y enseñanzas de mis padres. Mi papá trabajaba en una empresa vinculada a la construcción de vivienda, edificio, al sector habitacional. Y en ese sentido yo veía lo que mi padre hacía en su trabajo, y entonces por ahí me gustó un poco esto de estudiar.
De seguir sus pasos.
Claro, de seguir sus pasos. Y por otro lado, mi madre era diseñadora en vestuario y a ella le gustaba mucho dibujar, pintar. Entonces ella me despertó este interés por todas las cosas artísticas. Y además de eso, yo era una persona que le gustaba mucho las matemáticas, era muy con una mentalidad científica, de ingeniero. Entonces yo dije, bueno, ¿qué mezcla? ¿Cómo puedo aunar todos estos elementos, ¿no? Y decidí estudiar arquitectura, porque arquitectura era una carrera que a mí me hacía mucho sentido, que juntaba el arte con las matemáticas, con lo que yo veía, ¿no?, de lo que era el trabajo de mi padre. Y ingreso a esta carrera, me voy a Concepción a vivir y a estudiar esto, y me pareció una carrera muy bonita, pero yo sentía que estaba un poco alejada de lo que era la realidad, en el sentido de que es una carrera muy de arte. Aprendí muchas cosas: luz, sombra, color, textura, cosas que hasta el día de hoy me gustan, con las que me gusta trabajar, porque como uh-huh. Se mencionaba en la introducción, ¿no es cierto?, a mí me gustan mucho las cosas manuales, las cosas artísticas. Pero sentía yo, por ejemplo, cuando escuchaba las noticias, cuando escuchaba a la gente que trabajaba, a los ministros, a los políticos, que hablaban de de la tasa de interés, de la inflación, de la de los impuestos, y yo sentía que yo no sabía nada de esas cosas. Claro. Me sentía un poco desconectada. Y me empezó esas cosas empezaron a generar en mí una inquietud por saber más del mundo en el que estaba vivía, por entender más de cómo funcionaba el país, cómo funcionaba todas estas cosas que yo escuchaba y que en realidad me sentía un poco desconectada de ella, ¿ya? Y entonces surgió la inquietud de estudiar una carrera que me entregara todos esos conocimientos. Yo estudié 2 años arquitectura y luego decido irme a estudiar ingeniería un poco comercial, un poco a raíz de esas inquietudes.
Y este cambio de carrera no fue solo de carrera, sino que además fue cambio de ciudad.
Sí. Sí, fue cambio de ciudad. Cuando yo decidí cambiarme, mi primera idea era irme, por supuesto, a estudiar ingeniería comercial a la Universidad de Concepción, era mi primera alternativa, pero en esos tiempos, estamos hablando de un tiempo, yo soy bastante mayor, estamos hablando de un tiempo en el cual no había internet, no habían teléfonos, no habían páginas web prácticamente, sino que uno tenía que ir a pedirle información de forma presencial. Entonces mi hermano estaba interesado en estudiar ingeniería en sonido, él estaba saliendo ese año de cuarto medio y me decía, yo quiero estudiar ingeniería en sonido, pero la única universidad que la dicta es la Universidad Austral en Valdivia. Entonces me dice, ¿por qué no me acompañas a la Austral a pedir información acerca de esta carrera? Porque, como te digo, no había páginas web donde uno pudiera consultar. Entonces yo acompaño a mi hermano un viaje como de 1000 horas, no, 7 nomás en realidad, hasta la ciudad de Valdivia.
Pero se le hizo eterno.
Se me hizo eterno, era un poco largo. Estando allá, acompañando, en este viaje que acompañé a mi hermano, me enamoré de la ciudad de Valdivia, la encontré tan hermosa, el río, el paisaje, el jardín botánico. Y en ese minuto, y fue ese viaje el que me generó todas estas ganas de estudiar ahí. Finalmente, cuando tuve que postular, estaba UDConce Austral. Bueno, al final dije, no, me voy con mi hermano a estudiar al sur. Y por eso terminé estudiando ingeniería comercial en Valdivia.
¿Cómo fueron esos años?
Fueron intensos. Valdivia es, bueno, además de la belleza natural, además de tener toda una historia como ciudad muy rica, mucha cultura, la gente en Valdivia es maravillosa, muy acogedora, hice muy buenos amigos, tengo demasiados recuerdos lindos, salía mucho, lunes, martes, miércoles, jueves, lo pasé muy bien. También, obviamente, mucho estudio, me fue bastante bien en los estudios, yo me trataba de ordenar para poder tener suficientes tiempos para estudiar y también para divertirme, así que nada, esos años fueron muy bonitos, muy bonitos recuerdos que uno guarda. También mucha lluvia, bastante, un clima bastante húmedo, pero finalmente después de un par de años uno se acostumbra. Estando en Valdivia yo conocí a mi esposo.
No solo se enamoró de la ciudad, entonces.
No solo me enamoré de la ciudad, también me encontré el amor en Valdivia. Sí, era mi destino, yo digo, siempre haberme ido allá, porque allá estaba él estudiando. Él estudiaba en ese tiempo agronomía, estaba finalizando ya, yo estaba como empezando. Yo lo conocí a él cuando yo estaba en segundo año, él estaba como en cuarto o quinto, si no me equivoco. Teníamos siempre planes de casarnos y él quería que de alguna forma nos residiéramos finalmente en la ciudad de Temuco, pero por esas cosas de la vida, se enteró de un cargo que había acá en la Universidad de Concepción como académico, se presentó a este cargo, quedó seleccionado, entonces finalmente yo volví a mi ciudad de origen, que era...
Literalmente todo calzaba Chillán. En esta historia. Exacto. Vuelven a Chillán entonces.
Exacto, volvimos a Chillán y es así como yo ahora sigo, ¿no es cierto? Hace más de 20 años ya que vivo, retorné, ¿no?, a mi ciudad y vivo acá en Chillán, y luego un par de años después que estábamos acá ya en residencia, me contacta don Fernando Borque para invitarme a participar en el proyecto de creación de la carrera de ingeniería comercial en el año 2004, así que ese año junto con Macarena Dávila, que es profesora de la Escuela de Administración y Negocios, que hoy día está de directora regional de Corfo, está prestada a Corfo, ya se va a reintegrar, ¿no es cierto?, en algún momento nuevamente a la escuela. Bueno, con ella trabajamos en este proyecto y logramos traer a la carrera de Ingeniería Comercial al Campus Chillán. Esta carrera antes se dictaba solamente en el Campus Concepción, así que ya a partir del 2005 nosotros abrimos la carrera en el campus. Fue muy bonito.
¿No es cierto? Enorme desafío, además.
Un enorme desafío. Muy inspirador, y muy lindo, porque me tocó a mí presenciar todo, presenciar desde ese primer momento donde traer la carrera al campus era solo una idea, e ir viendo cómo esa idea, ese proyecto fue creciendo. Se abre la carrera de ingeniería comercial, recibimos a nuestra primera generación de estudiantes, me tocó estar ahí presente el día en que les dimos la bienvenida.
Eso fue en marzo del 2005.
Fue en marzo del 2005, sí.
Le interrumpo, Claudia, porque a propósito de eso, yo tengo acá, yo sé que la gente que nos está escuchando no lo está viendo, pero tengo ahí un registro de esa ocasión.
Claro, sí.
Era usted.
Era yo, hartos kilos menos, muchos hartos años menos.
Y estaba justamente con Macarena Dávila, que la mencionó recién en la conversación.
Sí. Y todo este desafío, Claudia, compatibilizado de alguna manera, o tratando de compatibilizarlo con la vida familiar que estabas formando y con tus hijas, que estaban, me imagino que una ya había nacido, la siguiente no sé si estaba todavía, pero ¿cómo lo pudiste hacer?
La verdad es que con bastante esfuerzo. En un principio este proyecto fue muy demandante, había mucho por hacer, mucho trabajo. Trabajamos de lunes a domingo, trabajamos hasta muy tarde. Fue complicado, debo reconocer, ¿no? Que a veces uno deja un poco, le deja poco tiempo a los hijos. Eso es algo que yo hoy día trato de compatibilizar de la mejor forma posible mi trabajo con mi vida familiar para poder darle el suficiente tiempo a mi familia también, pero debo reconocer que en esos primeros momentos fue un poco más complicado y yo diría que le quité un poco de tiempo a mi familia para poder dedicarlo a este proyecto.
¿Qué es la realidad que pasan varias mujeres en una primera etapa laboral?
Sí. Muchas mujeres, y está estudiado, y es una de las razones por las cuales pasa que es tan importante la incorporación de la mujer al mercado laboral. Muchas veces las mujeres tienen que dejar un poco de lado su familia, o incluso algunas mujeres, bueno, uno opta, hay mujeres que sacrifican un poco la familia para poder dedicarle más tiempo a su vida profesional, y también pasa que hay mujeres que dejan de lado su vida profesional para poder dedicarse más a la familia. Y ahí, cuando empezamos a conversar temas vinculados, por ejemplo, al desarrollo económico, se ve que ese aspecto de cómo la mujer se incorpora al mercado laboral y cómo poder solucionar esas necesidades que tienen de cuidado los hijos, ¿no es cierto? A veces los padres, a veces los enfermos, que en general quedan en manos de las mujeres, cómo atender esas necesidades son variables fundamentales para poder generar que la mujer se incorpore de buena manera al mercado laboral. Hoy día, si las estadísticas hablan de miles de billones de dólares que el PIB del mundo no tiene o pierde o no se genera, digámoslo así, porque la mujer está destinada a estas labores de cuidado. Entonces ahí, en ese sentido, hay harto que hacer respecto a ese tema para poder potenciar el desarrollo económico y para poder potenciar la incorporación de la mujer
en el mundo laboral.
Claudia, y dentro de sus pasatiempos, que lo escuchábamos en la presentación anteriormente, usted nos decía que le gustaba lo relacionado a lo artístico. ¿En qué momento usted, dentro de sus quehaceres, por supuesto, puede dedicarle tiempo a eso? Yo, en el verano, en enero, conversaba con Marcelo, con su marido. Él tiene un pasatiempo, esto se enmarcó en la escuela de verano, que es el aeromodelismo. Y él me contaba que en su casa tiene un espacio dedicado exclusivamente a eso. La pregunta es, ¿usted también tiene un espacio dedicado a lo artístico?
Buena pregunta. Bueno, en teoría sí, ya. En teoría los dos tenemos un espacio vinculado a nuestro hobby, a lo artístico. Ahí yo tengo todas mis pinturas, mis materiales, me gusta mis mosaicos. Pero es un espacio que lo peleamos, ¿eh? Porque de repente él pone sus cosas arriba de mi espacio, de repente yo invado también su espacio. La verdad es que en ese sentido nosotros nos compatibilizamos muy bien porque tenemos ambos estos intereses, ambos hartos hobbies. Así que sí, respondiendo a tu pregunta, sí, tengo un espacio. ¿En qué minuto yo me dedico a esto? La verdad es que lo hago durante las vacaciones y algunos ratos los fines de semana. Son años pintando o haciendo cosas. Yo te digo, tengo por ejemplo un cuadro que me demoré 3 años en pintarlo. ¿Por qué? Porque iba avanzando poquito a poquito, unas horitas un día, otras horitas qué sé yo, fin de semana, otro poco en las vacaciones, hasta que logro terminar estas cosas. Pero son cosas que siempre estoy haciendo a través del tiempo. Tengo un cuadro, por ejemplo, en mosaico que hice, y ese cuadro me tomó 10 años hacerlo. Wow. Ahora, no es que en realidad hayan sido 10 años
completamente,
que,
claro, dedicado,
completamente,
claro,
dedicado a eso, sino que un día pegaba una pieza, otro día pegaba otra pieza, y así que hasta que al final surge este producto final.
¿Y cuál es tu sensación? ¿Cuál es tu sensación, Claudia, cuando estás trabajando en estas actividades manuales? Me imagino que es un disfrute para ti, es un periodo como de una especie de terapia.
Mira, es exactamente eso. Es una excelente terapia cuando tú estás pintando, por lo menos a mí me pasa eso cuando estoy pintando, estoy haciendo mosaico. Solamente estoy haciendo eso. En mi mente ya los problemas no están, no pienso en nada más que lo que estoy haciendo en ese momento. Así que es una especie de terapia que me sirve para relajarme, si bien igual tiene su cuota de agotador, porque termino que me duele un poco la espalda, que me duele un poco las manos, ¿no es cierto? Pero sí, tu mente se relaja completamente. Yo realmente no tengo más pensamientos que la atención que estoy colocando en la tarea que estoy haciendo. Así que yo considero que es una excelente forma de relajarse, de manejar el estrés también. Cuando yo tomé el curso mosaico, porque yo tomé el curso mosaico en un curso que dictó el Alfonso Lagos, la universidad, un taller, y en ese minuto la profesora que nos hacía el taller nos decía que esta era una buena herramienta para poder un poco manejar el estrés, relajarse, y además tiene un producto, porque tú haces cosas que te sirven para decorar tu casa, de repente para hacer regalos, así que es una buena terapia, una terapia productiva.
Estamos con Claudia Troncoso Andersen en Hablemos del UDEC Campus Chillán. Usted eligió dos canciones, Claudia. La primera es Viva la Vida de Coldplay. ¿Por qué la eligió?
Bueno, la verdad es que la razón es un poco artística. Coldplay es un grupo que me encanta. Tiene muchas canciones muy bonitas. Son canciones que te acompañan. Tú puedes conversar, tú puedes trabajar escuchando Coldplay. Viva la Vida me gusta. Me gusta su título, digámoslo así. Viva la Vida es como es un título motivador, pero en particular me gusta por una razón muy personal. Yo tuve un día un sueño donde yo soñaba que volaba. Consideré que era un sueño maravilloso y recorría el universo volando, ríos, lagos, montañas, etcétera, y en ese sueño yo oía la música de Viva la Vida de Coldplay. Entonces me pareció una experiencia para mí muy significativa, porque escuchar una música, un sonido, una canción en un sueño era una experiencia insólita, jamás me había pasado y nunca me ha vuelto a pasar. Yo cuando sueño no escucho música, y tuve esta experiencia y por eso esa canción se transformó en mi canción favorita. Entonces cuando ustedes me preguntan qué canción te gusta, bueno, yo les mencioné esta, que es mi canción favorita por esa razón.
Vamos a compartir entonces tu sueño, Claudio. Vamos a escuchar esta linda canción del grupo británico Coldplay.
Escuchas, hablemos de la UDEC Campus Chillán, el programa radial que vincula a la Universidad de Concepción con la comunidad de Ñuble.
Seguimos haciendo Hablemos de la UDEC Campus Chillán a través de la 94.7 FM, Radio La Discusión, uno de los medios de la Universidad de Concepción. Estamos junto a Claudia Troncoso Andersen, nuestra invitada institucional, invitada UDEC, en este espacio, Katy, que nos acompaña en esta ocasión.
Claudia, quería preguntarte, ¿qué de todo lo que nos has mencionado respecto a tu trabajo es lo que más disfrutas?
Lo que más disfruto es investigar. A mí me gusta analizar datos. Cuando yo estoy con una planilla de datos, analizando información y tratando de entender cómo se relacionan las variables para dar solución a un problema, yo estoy igual que cuando estoy haciendo mosaico o cuando estoy pintando. Estoy realmente disfrutando eso. Entonces, si tú me preguntas qué es lo que yo más disfruto, lo que yo más disfruto es los tiempos que puedo darme para atender mis proyectos de investigación.
Claudia, y mencionarle lo de la Escuela de Administración y Negocios de nuestra Universidad de Concepción Campus Chillán. ¿Cuáles son algunas iniciativas que usted pudiera mencionar que tienen un impacto, tienen una vinculación con el medio en nuestro territorio?
Bueno, y yo te puedo mencionar muchísimo. Yo creo que todo de una u otra forma tiene impacto. Los procesos de formación, cuando formamos capital humano, ¿no es cierto? Todo aquello, todos nuestros estudiantes que salen al mercado laboral, que se quedan en la región, que deciden abrir, comenzar con un emprendimiento, generar empleo, eso ya suma al crecimiento y al desarrollo de la región. Por lo tanto, para mí, a través del trabajo de cada uno de los estudiantes que vamos formando, ya tenemos un impacto. Ahora, nosotros desarrollamos actividades que son de vinculación, que buscan llevar a la comunidad a través de lo que puede ser la formación o lo que puede ser la transferencia tecnológica o asesoría, los conocimientos que nosotros desarrollamos en la universidad. En ese sentido, tenemos varias iniciativas que apuntan a distintas distintas cosas. Por ejemplo, una de nuestras iniciativas más que venimos desarrollando hace más tiempo es la colaboración al programa Mujeres Trabajadoras Jefas de Hogar de las Municipalidades. Nosotros colaboramos con la Municipalidad de San Ignacio, con la Municipalidad de Quillón. Algunos años solamente trabajamos con una, otros años hemos trabajado con ambas, en lo que es la formación de las mujeres trabajadoras para que ellas puedan tener conocimientos de costos, de ventas, de marketing, de preparación de proyectos y que les permita a ella hacer crecer sus emprendimientos a través de estos talleres que nosotros...
Estas herramientas que les entregan.
Claro, a través de estas herramientas. También tenemos unas actividades de vinculación, un programa que se denomina Ciclo de Capacitación y Educación Financiera, donde también a través de talleres se capacita a trabajadores, a emprendedores, a juntas de vecinos, a estudiantes de colegio, acerca de distintas temáticas vinculadas a el endeudamiento, las finanzas, las inversiones, etcétera. Otro proyecto muy bonito también que tenemos es Premio Impulso. Premio Impulso lo que busca es fomentar que las empresas desarrollen buenas prácticas laborales, buenas prácticas que están vinculadas a lo que ellos ofrecen, el ambiente laboral que ofrecen a sus trabajadores, las posibilidades de capacitación, las posibilidades de desarrollo de carrera, las posibilidades de conciliar trabajo a familia. Entonces, Premio Impulso lo que busca es promover estas buenas prácticas en las empresas de la región. En el contexto de Premio Impulso también hacemos seminarios o workshops donde trabajamos, hacemos conversaciones, ¿no?, sobre estas temáticas, así que ahí es lo que les puedo mencionar. ¿Qué más? Bueno, también hacemos seminarios, nosotros estamos muy vinculados a lo que es el estudio de los problemas medioambientales, tenemos proyectos grandes de investigación y también tenemos académicos que pertenecen a organizaciones internacionales que apuntan a estudiar las problemáticas medioambientales para poder solucionarlas, y en ese contexto, en el ámbito de las actividades de vinculación, también hacemos seminarios que apuntan a tener conversaciones sobre todo lo que tenemos que enfrentar en el ámbito medioambiental, conversaciones con hacedores de políticas, se trabaja ahí en conjunto con el Seremi del Medio Ambiente. Por lo menos el año pasado hicimos un seminario que está orientado a estudiar o conversar sobre la descontaminación del aire en Ñuble, así que también las temáticas medioambientales, tanto en el ámbito de la investigación como de la vinculación, son parte de nuestro
quehacer. Perfecto. Sin duda hay muchas actividades que me imagino que podríamos comentar, pero queremos invitarte nuevamente a hacer una pausa musical. Queremos que tú nos cuentes de qué se trata tu segunda canción que escogiste, Take On Me, del grupo Aja. ¿Por qué la escoges?
Bueno, la verdad la escojo por una razón muy simple. Esta canción es para mí como una especie de inyección de adrenalina. Es una canción que me despierta en momentos en los cuales yo estoy cansada, cuando yo no tengo ya muchas ganas de hacer cosas o cuando tengo que hacer actividades rutinarias que a uno no le gustan mucho, como por ejemplo hacer el aseo, lavar los platos o hacer ejercicio. No soy muy buena para hacer ejercicio, no soy muy buena para hacer deporte, entonces de repente necesito darme ánimo y escucho esta canción y es inmediatamente no, ahora sí me levanto.
Y hay que hacerse el tiempo para hacer ejercicio también, porque a veces el tiempo no, porque uno puede tener ganas, pero el tiempo no acompaña. Claudia, le agradecemos, además aprovechamos de despedirnos de este programa. Claudia, muchas gracias por su tiempo, por venir a los estudios de Radio La Discusión, 94.7 FM, uno de los medios de la Universidad de Concepción. Nos despedimos, Katy, nos despedimos también, por cierto, a nuestros auditores. Dejamos entonces, Claudia, para que presente justamente Take On Me. Le dejamos el micrófono para que nos despidamos con esa canción.
Muchas gracias. Les agradezco por la invitación. Me aprovecho de despedir de todos quienes nos están escuchando y los dejo con este tema. Ojalá les guste tanto como a mí. Take On Me, Deja.
Hablemos de la UDEC Campus Chillán, un programa pensado para compartir conocimientos y estrechar los lazos con la comunidad regional de Ñuble. Lo escuchaste por uno de los medios de la Universidad de Concepción, Radio La Discusión 94.7 FM.